Buenos días
a todos. Esta mañana seguimos en nuestro estudio del libro de 1 Samuel. Esta mañana llegamos al capítulo 7, si queréis ir abriendo vuestra Biblia para leer el texto juntos. 1 Samuel 7, leeremos desde el versículo 2 hasta el final del capítulo. Primero Samuel 7, versículo 2, se lee así. Y desde el día en que el arca quedó en Kiriat-Jearim pasaron muchos días. Llegaron a ser 20 años y toda la casa de Israel buscaba al Señor. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si os estáis volviendo al Señor con todo vuestro corazón, quitad de medio vosotros los dioses extraños y a Astaroth y preparad vuestro corazón para el Señor. Servidle solo a él, y él os librará de mano de los filisteos. Y los hijos de Israel quitaron a los Baalas y a Astaroth, y sirvieron solo al Señor. Luego dijo Samuel: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros al Señor. Y reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante del Señor, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgaba a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los líderes de los filisteos subieron a Israel. Y los hijos de Israel oyeron esto y tuvieron temor de los filisteos. Y los hijos de Israel dijeron a Samuel: no cese de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos salve de mano de los filisteos. Y tomó Samuel un corderito rechazado y lo ofreció entero en holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor respondió. Y aconteció que mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos se acercaron para combatir a Israel. Pero el Señor tronó aquel día con grande estruendo sobre los filisteos y los desbarató, y fueron derrotados delante de Israel. Y los hombres de Israel salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos, y los golpearon hasta más abajo de Betcar. Luego Samuel tomó una piedra y la asentó entre Mizpah y Sen, y lo puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron a entrar más en el territorio de Israel. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a Israel las ciudades que los filisteos habían tomado, desde Ecrón hasta Gat. Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y también hubo paz entre Israel y el amorreo. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida, y de año en año hacía un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpah. Él juzgaba a Israel en todos esos lugares. Después regresaba a Ramá, pues allí estaba su casa, y ahí también juzgaba a Israel, y ahí edificó un altar al Señor. Oramos. Padre, gracias que eres poderoso, como hemos cantado, poderoso para salvar y soberano sobre todas las cosas. Gracias, Jesús, por ser nuestro buen pastor. Guíenos en pastos verdes. Espíritu Santo, santifíquenos y renueve nuestra mente a través de tu palabra esta mañana. Amén. En el año 2000, una pareja tejana y otra pareja irlandesa, no es un chiste, un relato real, se encuentran en una librería. Ah, qué curioso, ¿de dónde soy? Muy bien, nosotros, tal, tal, tal. Encantado de conocerte, hasta siempre. Al día siguiente, a una distancia de unos 100 kilómetros, haciendo un tour de cosas, monumentos históricos y tal, de la zona, pues encontrarnos otra vez. ¡Ay, qué curioso! Pues nos hemos visto otra vez, qué casualidad, ¿no? Muy bien, adiós. Al día siguiente, en un hotel, a otra distancia de otros 100 kilómetros, casualmente, baja esta pareja irlandesa a desayunar en el hotel y se encuentran con la misma pareja. Empiezan a charlar y tal, y descubren que las dos parejas son cristianas, ¿no? Pues este tiene que ser de Dios, este tiene que ser de su mano, pues vamos a compartir número, correo electrónico y tal. En el año 2000 eso es lo que había, no había más redes sociales. Pues resulta que esta pareja tejana tenía un lugar, un sitio de retiro cristiano en Texas, estilo Monte Olivo multiplicado por 3 o 4, un sitio grande, con casa, con espacio, terreno y tal. Y resulta que la pareja irlandesa son mis padres. Y a los 2 años, en vez del típico verano nuestro en Canarias, pues íbamos a hacer un intercambio en Estados Unidos y se canceló en el último momento. Y mi padre llamó, el hombre, dijo, mira, como le dijiste que podríamos visitar en cualquier momento, ¿sigue la oferta en pie? Pues desde que fuimos a visitarlos y ahí empezó verano tras verano, visité con esta gente. Que incluso llegó a 2 años después a ayudar a mi hermana a estudiar la carrera ahí, a una hora de su casa, en 2004. Y yo, por mi parte, también en 2008 fui a Texas, a otra ciudad, a San Antonio. Y yo estaba estudiando producción de radio, vídeo, películas y tal, medios de comunicación. Y por eso, a la mitad de la carrera, hice un cambio a otra universidad en el norte de Texas, porque tenía una facultad muy buena para los medios de comunicación y tal. Pero resulta que ese mismo verano, antes de hacer el cambio, cambié mi especialización, mi carrera, a la lengua española. No sé por qué, pero curioso. Y ahí, estando con unos amigos no creyentes, que me quedé en su casa unas 6 semanas en el suelo, en un colchón de aire, pues me hablaron de una iglesia que casualmente estaba a 5 minutos de ahí, que casualmente ahí conocí a Guy y Susie, y pues los que me conocen ya pueden rellenar los detalles a partir de ahí, cómo he llegado hasta aquí. Es un ejercicio muy curioso y muy interesante y mental hacer cómo hemos llegado hasta aquí, por qué estamos aquí esta mañana. ¿Cuál serie de acontecimientos tuvieron que suceder para llegar donde estás tú hoy? En el texto de hoy, igual con esta gente, este pueblo, ¿cuál camino tuvieron que recorrer para llegar al punto en el cual se encuentran en este capítulo? Ya hemos visto, limitándonos nada más al libro de 1 Samuel, hemos visto el dolor y los problemas que tenía esta mujer Ana a quedarse embarazada, tener un hijo. Al final llegó Samuel. Hemos visto el rechazo de la familia de Elí como sacerdotes, incluyendo su muerte y la muerte de sus 2 hijos. Hemos visto la pérdida del arca del pacto del Señor en esa batalla con los filisteos en el capítulo 4, y 7 meses estaba dando vueltas en territorio filisteo, y 20 años en un pueblo perdido, Kiriath Jearim. Así que aquí llegamos al texto de esta mañana. ¿Cómo han llegado a este punto y hasta dónde van? Es lo que vamos a estar viendo en el texto de hoy. Si podría dividir el capítulo, que he titulado Hasta aquí y hasta ahora. La salvación prometida, la salvación pedida y la salvación realizada. Veremos una especie de arrepentimiento nacional, estabilidad nacional por parte de los israelitas y además al final florecimiento nacional. En el versículo 2, estamos a 20 años después que el arca del Señor volviese. ¿Cómo han llegado hasta aquí? Pues resulta que hay un hambre, un interés en seguir al Señor, en buscarle y en arrepentirse, pero van pasando los años, 20 años, hasta que Samuel vuelva a la escena de la narrativa que lleva desde el capítulo 3 desaparecido. Quizá el pueblo necesitaba alguien que les aconsejara en cómo seguir al Señor, quizá pues que les hablara de los caminos de Dios. Toda la casa, versículo 2, toda la casa de Israel, todos los israelitas, digamos la nación, buscaba al Señor. Dice Samuel, ¿eso es lo que queráis? Pues entonces, muy bien, pero dos cosas no son compatibles, vuestra vida y vuestro supuesto interés en seguir al Señor. O el Señor es Dios y nos dedicamos a Él, o Baal y Astaroth son dioses y ellos nos van a cuidar. Recuerda que el pueblo ya no está en Egipto, donde el Nilo pues se desbordaba y para regar toda la tierra y producir el fruto de la tierra, su comida y tal, todo lo que necesitaban. Aquí en Canaán, cuestión de vida o muerte. Si no llovía, no vivía. Entonces siempre existía esa tentación de sumarse a la adoración de esos dioses cananeos, Baal y Astaroth, que supuestamente los dioses de la tormenta, que tendrá su importancia ahora después en el texto, y los dioses de fertilidad, lluvia, que nos dan la vida, pues existían en aquella región por un motivo. Y aquí en España, ¿qué es nuestra tentación? ¿Qué es lo que consideramos necesario para la supervivencia? Cosas muy buenas, seguros, pero siempre viene un recordatorio que no son la respuesta. Pues un buen sueldo, plazo fijo, tiempo libre para descansar, la playa, unos cuantos espetos y estar rodeado de familia y seres queridos. Cosas buenísimas. Y si estas cosas no son la respuesta, sino las bendiciones del Dios mismo que nos provee el pan diario, la estabilidad, el descanso y el florecimiento, tanto personal como interpersonal. Decid que queráis seguir al Señor en buscarle, pero seguid fiándoos de vuestros ritos idólatras, dice Samuel, para proporcionaros lo necesario en la vida. No son compatibles. De nuevo, necesitamos, como los israelitas, esta exhortación, este recordatorio, a servir solo al Señor. Dice el comentarista japonés David Sumura: naturalmente, no solo el cambio de dirección, sino también la dirección hacia la cual uno gira, es decir, hacia el Señor, y la relación subsecuente con Él, son enfatizadas aquí en este pasaje. Y por tanto, Él os librará de mano de los filisteos, aquellos enemigos antiguos que, lógico, por lo que vimos en el capítulo pasado y todo lo que sufrieron a mano del arca del pacto en su territorio. Aún así siguen invadiendo, siguen atacando, oprimiendo al pueblo de Dios. Y los israelitas necesitaban liberación. Él iban a encontrar en un solo sitio. Nosotros necesitamos liberación y la encontramos en un solo sitio. Sigue el comentarista: Dios liberará a su pueblo del poder de los opresores hacia la comunión con Él. Este es el tema de la Biblia entera. Amén. Se podría resumir todo el mensaje de la Biblia: Dios liberando a su pueblo de mano de los opresores. La salvación prometida y la salvación pedida. Y pasando al versículo 5 al 11, si eres salvo esta mañana, si eres la persona cristiana, si te encuentras en Cristo esta mañana, es probable, por no decir que casi seguro, que alguien estuviera orando por ti y tu salvación. Porque fijaros aquí en la importancia de la oración y de la intercesión aquí por parte de Samuel. Después de convocar esta reunión en Mizpah, dice Samuel en el 5, yo oraré por vosotros al Señor. La intercesión prometida. Después se lo pide en el versículo 8. Los hijos de Israel dijeron a Samuel: no cese de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos salve la mano de los filisteos. Y Samuel actúa en el siguiente versículo: y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor respondió. ¿Cómo habríamos llegado hasta el día de hoy sin la intercesión de numerosas personas? Tres palabras de las más maravillosas, creo, de toda la Biblia: el Señor respondió. Llegan a esta reunión convocada por Samuel y derraman agua delante del Señor, un concepto un poco raro, quizás sea la manifestación física de la actitud que leemos sobre la oración de Ana en el capítulo 1, que dice que Ana estaba derramando su alma en presencia del Señor. En todo caso, va acompañado con el ayuno y el reconocimiento del pecado, es decir, el arrepentimiento. A rendir sus ídolos y confiar plenamente y exclusivamente en el Señor. Dicen: no necesitamos a Baal, el dios supuestamente de la lluvia y de la fertilidad, ni a Astaroth para proveernos agua para vivir. Aquí, toma el agua. Lo dejamos aquí, a los pies del Señor, sabiendo que Él es el único que da la vida. A lo mejor no de forma tan ritual, pero ¿cómo sería para cada uno aquí esta manera rendir de forma definitiva las cosas que estamos confiando para la satisfacción, felicidad, estabilidad, y reconocer que solo tú, Señor, satisfaces mi alma? ayunan y reconocen su pecado, es decir, se arrepienten. ¿Cuándo fue la última vez nosotros, o tú, o quien sea, que ayunaste, dedicando el tiempo, en vez de comer, o en vez de cualquier otra cosa que requiere nuestro tiempo, en buscar el rostro del Señor, en deleitarte en Él, reconociendo tu pecado y dándole gracias porque hasta aquí te ha traído? Volviendo a la oración de Ana, en el capítulo 2, versículo 10, dice: los adversarios del Señor se aterrorizarán y contra ellos tronará desde los cielos. ¿Es Baal el dios de la tormenta? Evidentemente no. Yahvé tronó aquel día, dice el versículo 10, con grande estruendo. Los enemigos se confundan, pierden la orientación, entran en pánico. La victoria es claramente del Señor, pero aún así los israelitas salen a la batalla, dominan al enemigo. Una salvación divina, soberana, sin duda, en respuesta a la oración, pero no para la responsabilidad humana, primeramente en clamar al Señor y confiar en su salvación, y además en salir a la guerra y reclamar la victoria. Dios es soberano. La salvación viene de Dios. La salvación, como dice Jonás, es del Señor. Y aún así, la salvación viene a través de la fe y el arrepentimiento. Hay una responsabilidad humana, responder y recibir este regalo. Cuando yo tenía 14 años, mi padre, después de una serie de sucesos, pues digamos, dolorosos, dejó el pastorado, dejó la iglesia donde estaba sirviendo en aquel momento, y empezó a trabajar para una misión, es decir, que iba pues cada domingo, cada dos domingos, predicando en varias iglesias diferentes, y de hecho hasta el día de hoy se dedica al mismo ministerio. Y nosotros, como pues ya no íbamos a la iglesia donde él era pastor, pues nos unimos a una iglesia bautista del pueblo, y cada domingo estamos allí con mi madre y con mis hermanos y tal. Y fue debajo del ministerio de aquella iglesia donde el Señor me salvó, con 17 años. Un año antes de mudarme a Estados Unidos, donde me encontré completamente solo, tenía a mi hermana a 3 horas, pero aparte solo, con mucha necesidad, digamos, y mucha soledad y pensamiento y reflexión. Y fue en esa época que el Señor usó para, en mi vida, mucho crecimiento, necesidad de la iglesia local como familia, hambre de la palabra, de la oración, la evangelización, y el llamado al final, un par de años después, al ministerio tiempo completo. ¿Cuál serie de acontecimientos tuvieron que suceder para que hoy te encontraras en Cristo? Y por otro lado, como estamos hablando, ¿cuántas personas han estado orando por mí y por ti durante todos estos años, que quizás nunca sabremos? Samuel intercedió por el pueblo y el Señor respondió. ¿Cuántas personas intercedieron por tu vida y tu salvación para llegar hasta aquí? Y como iglesia tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser entre los que interceden para los demás. Oraciones de las cuales quizás nunca veremos los resultados, igual que no nos enteramos de la cantidad de personas que han estado orando por nosotros, pero el Señor, en su bondad y soberanía, las usa para sus propósitos. Dice Romanos capítulo 8: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros. Si el Señor trona desde su trono celestial, ¿qué filisteo puede estar en nuestro camino? Tenemos el Espíritu Santo intercediendo por nosotros delante del Padre. ¿De quién vamos a tener miedo? Es el argumento de Pablo. En todas estas cosas, sigue el capítulo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Te sientes esta mañana como vencedores? La salvación pedida, prometida, y ahora la salvación realizada. Hemos visto una especie de arrepentimiento nacional, algo de estabilidad nacional, pero ¿cómo sería el florecimiento nacional? El versículo 12. Luego Samuel tomó una piedra y la sentó entre Mizpah y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Samuel celebra la victoria y destaca el momento como un punto de inflexión en todas las historias del pueblo. Hasta aquí, o se podría traducir igualmente, hasta ahora, hasta este punto, geográfico o cronológico. Hasta aquí, hasta ahora, el Señor nos ha ayudado. Mereciéndolo o no, el Señor nos ha ayudado. Cuando las probabilidades estaban contra nosotros, el Señor nos ha ayudado. Cuando nos quedamos sin recursos, sin fuerza, el Señor nos ha ayudado. Y curioso que Samuel otorga esta piedra, el mismo nombre que el lugar, probablemente un lugar distinto, donde acamparon contra los filisteos en aquella batalla, en el capítulo 4, aquel desastre. Y lo deja como quizás un recordatorio. Aunque fuere infieles en aquel momento, aunque para vosotros la presencia del Señor fuera un amuleto manipulable, que dierais por sentado, recordad ahora su ayuda especial aquí y ahora. Hasta aquí nos ha ayudado, hasta ahora nos ha ayudado. Era en inmediato victoria, paz, versículo 13, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron a entrar más en el territorio de Israel. Resultado inmediato. Y a medio plazo, la liberación, esa salvación del Señor. Todos los días de la vida de Samuel, la mano del Señor estuvo contra los filisteos. Pero vamos a fijarnos en algunos aspectos de esta liberación, que no solamente la salvación, como hemos visto, temporal, y cada uno vuelve a su vida, no solamente el estancamiento, por bueno que sea la situación, pues el disfrute de, pues como el Señor nos ha ayudado hasta este momento, estamos bien, ¿no? No. Incluye el florecimiento, versículo 14. Fueron restituidas las ciudades e Israel libró su territorio. El dominio, el crecimiento, la prosperidad, retoman este territorio disputado por la frontera de los filisteos. Sí, es un relato de expansión exterior. Y tampoco lo deja ahí el texto. Expansión exterior, sí, pero también paz interna entre Israel y el amorreo. El texto es muy específico en mencionarlo. El amorreo, es decir, los habitantes en general de Canaán, los habitantes pre-israelitas, que posiblemente estaban sufriendo la misma opresión por parte de los filisteos. En todo caso, paz en la tierra. Seguridad externa e interna, marcada por, como lo describe los versículos 15 al 17, el ministerio continuo de este profeta Samuel. Y esta imagen he saltado un par de veces. Pensando en mi propia historia, dice: tu plan y el plan de Dios. Y directo, podría haber pillado un vuelo de Belfast a Málaga, 2 horas y media, pero no. Dios tenía otros planes para llegar hasta aquí. De forma individual, las curiosidades, casualidades de la vida, y además de forma espiritual, para poner en marcha, para efectuar mi propia salvación y conservación hasta el día de hoy. Tiene su plan y muchas veces no es el nuestro. Y ahora, de forma comunal, como iglesia local, pensamos en el recorrido de los años de esta iglesia, donde estamos sentados esta mañana. ¿Qué historia tendría Icea para mirar hacia atrás y ver la mano del Señor obrando en todos sus caminos perfectos? Hasta aquí y hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Y si es así, ¿Hacia dónde vamos? Desde aquí, desde ahora. ¿Cómo sería florecer como iglesia local? Dejar un legado de confianza total en la salvación del Señor en cada aspecto. No solo la supervivencia, no solo mantener, conservar lo bueno que tenemos, sino multiplicar, extender, crecer, disfrutar además la paz interna, la comunión profunda y el amor fraternal entre los hermanos. Y de forma individual, ¿cómo sería disfrutar del florecimiento en tu caminar con el Señor? No solo la supervivencia, no solo agarrar lo bueno que tienes, en mantener y conservar eso, sino en multiplicar, que tu talento se convirtiera en 10. ¿Cómo sería eso? Hasta aquí y hasta ahora, el Señor nos ha ayudado. ¿Y sabéis qué? Para los que estamos en Cristo, por lo que queda en este viaje, podemos sentirnos seguros en el Señor, que Él nos cuida, como nos ha recordado ya Paco esta mañana. Un par de versículos al respecto. En Juan capítulo 10, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie les puede arrebatar de la mano del Padre. Es más poderoso que cualquier poder o fuerza en el mundo. Filipenses 1, dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Nos sostiene, nos conserva, nos protege y nos perfecciona. Podríamos decir, como algo me suena por ahí, a los que predestinó a eso también llamó, a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Está hecho. Y mi propia vida ha sido totalmente por el cuidado del Señor. A lo largo de mi trayectoria he visto innumerables caer y abandonar la fe. ¿Quién es el que me está guardando? Me conozco demasiado bien para creer que yo haya aportado algo. Me conozco demasiado bien para pensar que quien marque la diferencia soy yo. Depende totalmente de la promesa y la protección soberana de Dios. Pero a la vez, es verdad que el Señor no nos salva en un vacío y no nos guarda por alguna especie de magia. Nos ha regalado numerosos medios de gracia que Él mismo utiliza para nuestra conservación y nuestro crecimiento en la fe, ¿verdad? Podemos pensar en el bautismo, en la cena del Señor, la palabra, la oración individual como comunidad de iglesia, y esta misma comunión juntos, la exhortación mutua. Todo es el Señor en su soberanía utiliza para protegernos y para guardarnos. Hebreos 3, tened cuidado, hermanos. No sé que en alguno de vosotros hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo va a pasar eso? Según el autor de Hebreos, cuando falta lo siguiente: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras se dice hoy, dice ahora mismo, hoy mismo y mañana mismo, no sé que en alguno de vosotros se sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Depende de la promesa y la protección del Señor? Sí. Pero somos partícipes de Cristo solo y exclusivamente si retenemos esto. Será la señal que estamos en Cristo. En nuestra responsabilidad de disfrutar de los medios de gracia, lo que estoy mencionando, en nuestro caminar con Él. Y disfrutar de la victoria. Quién sabe, incluso florecer. Pero no lo vamos a hacer en un vacío sin la comunión frecuente, según el autor de Hebreos, parece indicar diaria, con los hermanos y orando y exhortándonos. Necesitamos un ministerio, un testimonio que nos va a conservar durante los 20 años, quizá oscuros, como hemos visto en el texto, como los años buenos y fructíferos del ministerio, hasta que Samuel sea un hombre mayor, como en el texto de hoy, para apreciar si no fuera por la gracia sustentadora de Dios, estaríamos perdidos, yo estaría perdido. Si no fuera por nuestra roca de ayuda, nuestro Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado, estaríamos perdidos. Judas nos recuerda la parte activa. Conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. ¿Cómo nos conservamos? La forma activa, edificándonos en nuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, es lo que nos toca. Y la parte divina, soberana, pasiva, quizás. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. A él sea la gloria. Qué descanso encontramos en seguir a este Señor, ¿verdad? Que es poderoso para guardarnos hasta que veamos su gloria en aquel día. No toca luchar reconociendo de quién es la victoria. Y nos toca a salir con valentía, a florecer, a desear crecer con oración y ayuno, reconociendo que Dios es el que da el crecimiento. Ebenezer, nuestra piedra de ayuda, nuestra roca de ayuda. Hasta aquí y hasta ahora Dios nos ha ayudado. Amén.